muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 12 de enero del año 26. Fíjate, en tres días pues nos hemos comido la mitad del mes. Para hablar de comer, comiéndose el mundo, podríamos decir que está el presidente hiperactivo de Estados Unidos, Donald Trump. Ya dio cuenta de su capacidad de trabajo en su primer año de mandato, ¿no? En el que descubrió X y los corresponsales allí en Estados Unidos, yo era una de ellos. No dormíamos o teníamos que madrugar día sí o día también con esa capacidad de generar noticias a cualquier hora. Bueno, pues en 12 días que llevamos de año, ya menos de una semana de cumplir su primer año en la Casa Blanca de este segundo mandato, ha puesto patas arriba el comercio mundial con los aranceles. Ha extirpado de Venezuela a Nicolás Maduro. Ha controlado el petróleo de Venezuela para que no llegue a China ni a Rusia. Ya ha convencido a las petroleras del mundo occidental para que inviertan allí. Escucha a Yosuyoni Maz, al presidente de Repsol.
Estamos en Venezuela, señor presidente, con nuestros socios de Eni. Actualmente estamos produciendo 45.000 barriles diarios de crudo y estamos listos para multiplicar esa cifra por tres en los próximos dos o tres años.
Mira, esto del petróleo no es menor. Frente a una Europa que apuesta por la transición energética, que está siendo muy mal digerida por la población, en Estados Unidos, la mayor potencia mundial, creen que hay que apostar por el petróleo y el gas barato mientras se lleva a cabo esa transición. Buena noticia para la petrolera española y poca broma para Europa. ¿Y por qué poca broma? Bueno, pues mira, porque los precios de la energía en Europa en general y en España en particular están disparados. Ya sé que estamos lejos de esos precios que pagábamos por el kilovatio hora en el año 21, en el 22, incluso en el 23. Pero el precio actual, gracias al empobrecimiento de todos, la inflación y los impuestos, está imposible para muchas familias en nuestro país. La pobreza energética llega a hogares con empleos que, sin embargo, reducen el tiempo de calefacción o de cocina o de utilización de electrodomésticos porque no pueden hacer frente a la factura de la luz. Es la nueva pobreza que se extiende por España. Personas con empleo que, sin embargo, no llegan a final de mes. Jóvenes que no pueden comprar ni alquilar una vivienda, renunciar a un coche porque no hay quien lo pague o los salarios de contratos indefinidos que son compatibles con subvenciones públicas porque con un solo salario no se llega.
Ahí está el protagonista.
En el año 2030 vamos a cumplir tres décadas en el euro. Muchos no saben que un euro era igual a 166 pesetas. Muchas cosas buenas nos ha traído el euro, pero también consecuencias indeseadas. Mira, lo primero que sucedió es que todo se redondeó al alza. Es decir, donde los cafés costaban 100 pesetas, pasaron a costar un euro. 66 pesetas más de un plumazo. Y así con todo. El efecto inflacionista monetario ha sido brutal, sostenido y callado. Pero ni los salarios han subido igual ni la capacidad de compra o de ahorro. Solo se está alineando con Europa los impuestos. Y claro, la presión fiscal se ha disparado. Los que pagan impuestos en España pagan mucho más. Dicen que nos tenemos que parecer a Europa, pero claro, ni los salarios son los europeos, ni la productividad, ni la riqueza. Y en la energía, como en todo lo demás, pasa tres cuartos de lo mismo. Frente a una sociedad cada vez más pobre, unos políticos y funcionarios cada vez más desconectados de esa realidad. Trump, hablando de petróleo, ha cambiado el foco. Como diría Draghi, ¿qué sociedad queremos? ¿Una sociedad transformadora y rica o una sociedad con un ejército de millones de subvencionados? En esto está el mundo, en la revolución de la gente frente a algunas políticas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Comenzando por la liberación de otros 24 presos políticos en Venezuela.
Entre ellos el español Alejandro González de Canales, como nos acaba de confirmar aquí en Mediodía COPE Sergio Contreras. Él fue preso político del chavismo y ahora ayuda a otros presos y a sus familias.
Estos números hacen llegar a 42 los presos políticos liberados, que llegan a un 5%. Esto quiere decir que aún queda el 95% de los presos políticos por liberar, que llega a los 869 presos políticos.
El Papa, por cierto, ha recibido esta mañana en el Vaticano a María Corina Machado.
Además de Venezuela, seguimos muy atentos a las protestas en Irán.
El apagón informativo y en las comunicaciones deja muchas incógnitas de lo que está sucediendo. La represión por parte del régimen ha causado, según las ONGs, al menos 538 muertos y detenidos más de 10.000 personas.
Y estaremos con Ángel Expósito porque está encendiendo o intentando encender la linterna desde Groenlandia si el mal tiempo no lo impide.
Todo depende del clima, del avión y del piloto. Vamos a estudiar todas las variables de este problema con españoles en la zona. Vamos a hablar con expertos españoles en medio ambiente y las nuevas rutas marítimas, con daneses y con groenlandeses que sienten cómo lo viven desde el punto de vista de la seguridad.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Simeone pide disculpas a Vinicius y Florentino. ¿Qué pasa?
El entrenador del Atlético, hace unos minutos, antes de responder una pregunta sobre la Supercopa, ha pedido estas disculpas por las palabras que le dirigió a Vinicius durante el partido contra el Real Madrid. Aquello de Florentino te va a echar.
Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y pedirle disculpas también al señor Vinicius por, obviamente, el episodio que vieron. Obviamente que no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto, obviamente, que no estuve bien.
Después de este perdón que acabamos de escuchar, no sé si le parece exagerado.
Disculpa, no, perdón.
Otra declaración, la del presidente del Barcelona, Joan Laporta, que ha mostrado su sorpresa por la ausencia de pasillo del Real Madrid en la entrega de trofeos de la Supercopa.
La victoria y en la derrota, don Sadafi.
La victoria y en la derrota se ha de ser generoso. Nosotros en la victoria también hemos de ser muy respetuosos y muy generosos. Pero escucha, es deporte y son deportistas ellos y al menos yo creo que los nuestros tuvieron un comportamiento excelente. Y lo del Madrid marchando yo no lo vi, la verdad, es que no lo vi. Pero creo que también son momentos muy jodidos. Piensa que tendrían que estar muy jodidos y no es agradable.
Son declaraciones a RAC 1. Hoy se cierra la jornada con el Sevilla Celta a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
2:07 de la tarde, hoy tenemos sobre la mesa el último episodio de un robo masivo de datos por parte de los malos en Internet. Se han robado datos de contacto, documentos de identidad y el IBAN de la cuenta bancaria de los clientes de luz y de gas de la compañía Endesa, aunque es importante explicar que no se habrían robado las contraseñas de acceso. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, ¿qué dice la compañía?
Bueno, pues sostiene que el ataque ya está contenido y que los sistemas funcionan con normalidad. Explica que el acceso no se ha producido a través de las áreas privadas de los clientes y por eso no se han robado las contraseñas. Los hackers han podido hacerse con la información, pero no modificarla ni operar con ella. De momento no hay indicios de cargos bancarios fraudulentos ni de usos indebidos de esos datos robados. Aunque ese no es el riesgo principal, el riesgo más grande que hay ahora, ¿no? El riesgo más grande es que los utilicen a posteriori, ¿no? Que te llamen por teléfono, que recibas esa llamada, que como tienen todos esos datos te digan tú eres fulanito de tal, este es tu número de cuenta, yo soy de la empresa Endesa, y te quieran hacer la 13-14 y te quieran hacer el timo, ¿no?
Y se lleven tu pasta.
Y se lleven tu pasta. Así que hay que estar, dice la compañía, muy atentos a que eso se produzca en un futuro, que se desconfíe de cualquier llamada, estar muy, muy, muy pendientes.
Oye, vamos a preguntárselo a Lorenzo Díaz, experto en ciberseguridad. Lorenzo, buenas tardes.
Las empresas afectadas informan a sus clientes cuando se confirma una brecha de seguridad, ya que están obligadas por la RGPD o GDPR a hacerlo si existe riesgo para ciudadanos. Esta comunicación puede tardar mientras se verifica el alcance real de un incidente y por eso muchas personas se enteran antes por señales indirectas. Cuando la filtración ya se ha publicado, es habitual que las distintas plataformas especializadas recopilen los datos robados.
¿Y cómo me puedo proteger de cara a futuros hackeos?
Pues la medida más eficaz es utilizar contraseñas únicas y robustas para cada servicio y no olvidar activar siempre el doble factor de autenticación. De esta forma, incluso aunque una contraseña sea filtrada, el atacante no podrá acceder fácilmente a la cuenta.
¿Qué avances están haciendo en los últimos años para evitar estos ataques?
En los últimos años han mejorado mucho las capacidades de detección temprana gracias sobre todo a la inteligencia artificial y al análisis de comportamiento, lo que permite pues identificar ataques en fases muy iniciales. Esto reduce significativamente el impacto de las brechas de seguridad en general. Están obligando a las empresas a reforzar sus medidas de seguridad y sus planes de respuesta. La ciberseguridad se ha convertido en una prioridad estratégica y no solo técnica.
Pues hablando de amenazas, la noticia de última hora, acabamos de conocer el archivo de la investigación que estaba abierta en los tribunales para determinar qué pasó con el apagón en la península en abril del año pasado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
El juez no ve sabotaje, claro.
No, dice el juez Calama de la Audiencia Nacional que no existe un mínimo indicio de sabotaje terrorista. Toma la decisión una vez han recibido todos los informes pedidos y descartan cualquier acción de terrorismo informático. Informes pedidos al Centro Criptológico Nacional, al Mando Conjunto del Ciberespacio, al Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, también a la Oficina de Coordinación de Información, a la Comisaría General de Información, que analizó más de 8.000 grabaciones y 1.300 correos proporcionados por red eléctrica, y también el informe del Comité para el Análisis de las Circunstancias de la Crisis Eléctrica del 28 de abril. Nada de ciberataque, cibercrimen, grupos terroristas o intrusismo en los sistemas. Concluye el juez Calama que no se puede acreditar de forma mínima la existencia de un hecho de relevancia penal. Ante la ausencia de cualquier indicio delictivo, señala el magistrado que este caso debe quedar fuera de la vía penal. Existen otros mecanismos de solución. Tras las diligencias practicadas, entiende que es un conflicto de naturaleza eminentemente administrativo o civil relacionado con los distintos operadores.
Básicamente con Red Eléctrica de España. ¿Tú te acuerdas la rueda de prensa en la que el presidente del gobierno dijo que se había puesto en contacto con los socios de la OTAN cuando el apagón, sabiendo que el apagón había sido provocado por Red Eléctrica? Fue pasmoso aquello. El juez se da cuenta de lo mismo que todo el mundo, ¿no?
Operadores.
Gracias, Patricia.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Hoy además vuelve un clásico en los anuncios de Moncloa, los planes de vivienda, otra, de Pedro Sánchez, y van ya más de 20.
Esta es y ha sido siempre la política de vivienda de este gobierno, garantizar hogares dignos para todos y para todas.
Los datos dejan claro que durante su mandato el acceso a la vivienda ha empeorado, pero él presume igualmente. Hoy, con chaleco amarillo fosforito, Sánchez se ha hecho la foto en el inicio de las demoliciones de los antiguos cuarteles de campamento en Madrid, en donde el gobierno asegura va a construir casi 11.000 viviendas de este plan. Justo el mismo plan que ya anunció en el año 22, hace 3 años, en el debate sobre el Estado de la Nación. Ya está larga lista de promesas que están por ver. Hoy sumamos una más. Dice Sánchez que va a premiar a los propietarios que no suban la mensualidad a sus inquilinos. Te recuerdo que llevan perdiendo dinero 5 años porque hubo una ley en el 2020 que congeló el incremento de los alquileres. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo explicamos, viene de la pandemia del año 20. El gobierno puso un tupe a la subida de los precios de alquiler durante 5 años. Ahora que ha pasado el tiempo, resulta que esos inquilinos iban a sufrir una subida de hasta 400 euros de media, y de ahí esto que se saca de la manga Sánchez.
Sí, y aún así Pedro Sánchez demoniza a los propietarios de vivienda que tratan de sacar una rentabilidad con un alquiler y les cuelga el San Benito de especulador.
A quienes garantizan vivienda digna, les apoyaremos. Y a quienes especulan con ello, les pondremos freno.
La vivienda es y será un reclamo fundamental, y el presidente ha anunciado la aprobación de un decreto cuyo eje sería un incentivo del 100% en el IRPF sobre lo que el propietario deje de ganar en una hipotética subida al renovar el contrato. A expensas de la letra pequeña,
una bonificación fiscal completa del 100% en el impuesto de la renta de las personas físicas, que compensará lo que ganarían si incrementaran ese precio del alquiler.
La propuesta gubernamental incluye restringir los alquileres de temporada con condiciones estrictas y un régimen sancionador. Contempla además un tope al precio del alquiler por habitación. Y los nuevos arrendamientos de ese tipo no podrán superar la renta total del contrato de la vivienda completa, y en zonas tensionadas se les aplicarán mecanismos extra de control. El Ejecutivo aspira a contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante este paquete de medidas, para convalidarlo.
Gracias, Ricardo. Gracias. Por poner el contexto, el 92% del parque de viviendas en España está en manos de personas físicas, pequeños ahorradores. Solo el 8% de las viviendas en España están en manos de fondos, de grandes fondos, el 8% frente al 92%. Hablando de vivienda, el Partido Popular también ha presentado hoy en Barcelona una lista con 15 medidas, como la bajada del IVA del 10 al 4% a los jóvenes que compren vivienda nueva, o también muchas propuestas para que la construcción sea más rápida. Pero la gran novedad en este caso es que Feijóo se compromete a vincular el modelo de financiación a la política de vivienda, es decir, comunidades y ayuntamientos que construyan más vivienda pública tendrán más financiación y capacidad de gasto.
La gente está a acceder a una casa. La gente está a intentar llegar a fin de mes. La gente está a sentirse más segura en sus calles. La gente está a intentar ahorrar algo. La gente está a poder vivir. ¿Y aquí está el gobierno? El gobierno está solamente a poder sobrevivir.
Este fin de semana, Feijóo reúne a sus varones en Zaragoza para hablar precisamente de los cambios en financiación. Importante también el cara a cara hoy ante la juez que investiga la gestión de la Dana en Valencia. De un lado, Salomé Pradas, exconsejera valenciana de Interior, que está investigada en esta causa, y del otro, José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de gabinete de Carlos Mazón en aquella fecha. Y la jueza quería aclarar las incongruencias entre el testimonio de ambos a la hora de explicar qué se hizo y qué no se hizo aquella terrible tarde. ¿Qué ha quedado claro? Nos vamos hasta Valencia. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. Entre lo más claro, podríamos decir, el recado de Pradas a la salida.
No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso.
Clara alusión a un Cuenca que no conserva ningún mensaje del 29 de octubre. Tanto la entrada como la salida de Cuenca del juzgado han sido así, con un ambiente muy hostil. El principal objetivo de la defensa de Pradas ha sido evidenciar que estuvo al pie del cañón en todo momento. Ha dicho que de saber que Mazón estaba de comida le hubiese llamado más veces.
Pero a mí sí que me hubiera gustado que el señor Mazón hubiera estado informado o incluso también colaborando con la coordinación de la emergencia.
Cuenca, por otra parte, habla de mensajes descontextualizados e insiste en que no tenía competencias.
Bueno, ya es difícil de imaginar cómo hubiera acabado esta historia de no ser por la actuación de un niño de 12 años que le acaba de salvar la vida a su familia, tal cual. Ocurría anoche en Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla. El menor empezó a tener síntomas de mareo, pérdida de conciencia, pero sacó las fuerzas y la lucidez necesarias para llamar al 112 al descubrir que sus familiares se habían desvanecido sin motivo aparente. Estaban siendo víctimas sin darse cuenta de una intoxicación por monóxido de carbono. Todo apunta a la mala combustión de un brasero. Como te digo, gracias a esa llamada del niño de 12 años, los servicios de emergencia han podido salvar a los padres, a un bebé de 2 años y al propio menor de 12 años, que sin duda le ha salvado la vida a los suyos. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Trump no bromea sobre Groenlandia cuando dice que se va a quedar Groenlandia por las buenas o por las malas. Una situación extrema que luego tienen que matizar sus propios colaboradores. Un país de la OTAN, el principal, atacando a otro país de la OTAN. Eso es desintegrar la OTAN.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Camisas, jerseys, pantalones y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda, web y app.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te cuento que la Operación Campamento, donde se van a construir más de 10.700 viviendas, comienza a ser una realidad después de décadas paralizada. Lo hace con la demolición de los primeros edificios de algunos de los antiguos acuartelamientos. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a esa demolición que ha comenzado con los edificios del cuartel Teniente Muñoz Castellanos. La mayoría de las viviendas que van a conformar el nuevo barrio de Campamento serán de precio asequible. Pedro Sánchez.
Esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer un futuro. Lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy, por fin, empieza a construirse un barrio, un nuevo barrio en nuestro país, en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid.
Un acto al que no ha sido invitado el alcalde José Luis Martínez Almeida. Es precisamente el ayuntamiento el que da la autorización para la demolición, algo que, por cierto, se concedió en el mes de julio. Almeida no solo ve una descortesía no invitar al representante de todos los madrileños, es que se ha preguntado qué pintaban allí Óscar López y Félix Bolaños y, sobre todo, por qué han tardado 6 meses en comenzar los trabajos.
No voy a entrar en el enfrentamiento, es una descortesía sin duda. Invitar a asociaciones de barrios me parece bien, invitar a los representantes legítimos de los ciudadanos me hubiera parecido aún mejor, pero ¿por qué han tardado 6 meses en demoler? Han pasado 180 días, ¿por qué no lo han hecho si es tan urgente el problema de la vivienda? Porque estaban buscando el hueco en la agenda del presidente y hacer un acto electoral para Óscar López y para Félix Bolaños en clave de las elecciones de mayo del 27.
Pues no dejamos la vivienda porque hemos empezado el año teniendo que pagar más dependiendo de dónde vivamos. La tasa de residuos, la nueva, en teoría, tenía que servir para que pagara que el que más contaminase, pues más pagase. Pero solo está sirviendo para que los ayuntamientos no tengan que asumir el coste de recoger la basura y para mermar las economías familiares. Fíjate, los recibos que han recibido los madrileños son muy diferentes en función del municipio en el que viven. Y solo los de Parla se han librado de pagarlo en el año 25. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En el caso de los vecinos de Parla, el recibo que tendrán que pagar una familia de 4 miembros que resida en una vivienda de 75 metros cuadrados será de 107 euros frente a los 80 que se pagan, por ejemplo, en Batán, los 47 de Alcobendas o los 103 de Las Rosas. Recibos muy dispares para un mismo servicio que ha levantado ampollas entre los vecinos y que los ayuntamientos justifican porque, obligados por el gobierno central, tienen que asumir el coste de la gestión de los residuos para cumplir una normativa europea. Los del PSOE aseguran que no tiene afán recaudatorio y los del PP mantienen que sí. Pero unos y otros aplican bonificaciones y exenciones para reducir el importe. Andrés Correa es el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Parla.
Hemos incluido reducciones de hasta el 90% en función de los ingresos de la unidad familiar. También hemos incluido bonificaciones por buenas prácticas, como acudir a los puntos limpios fijos y móviles al menos 6 veces durante todo el año.
En Madrid capital la media del recibo es de 142 euros y este año por primera vez se podrá domiciliar. El año pasado te enviaron la notificación a casa. Se mantienen las bonificaciones a personas vulnerables y exenciones a los trasteros y garajes vinculados a viviendas. Pero hay otra novedad importante que ajustará la tasa a la realidad. En Gracia Hidalgo es la delegada de Hacienda del Ayuntamiento.
Este año introducimos como un factor determinante del coste variable de la tasa el padrón municipal y consideramos que se acerca todavía más al objetivo de quien contamine paga, que es el que subyace detrás de esa tasa.
En 2025, el Ayuntamiento de Madrid recaudó casi 300 millones de euros gracias a esta nueva tasa de basuras.
Y todo en un día gris con llovizna, en donde han subido un poquito las temperaturas con máximas de 12 grados en el centro. Las nubes nos van a proteger de las heladas y van a mantener las temperaturas mínimas suaves con 5 grados esta madrugada en el centro de Madrid. Tendremos que esperar además unos días para volver a ver el sol. Mañana además se espera lluvia, son las 2 y 24 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Alejandro Martín, de GT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora, especial precaución, ya se van a circular en la M50 en el entorno de Boadilla del Monte hacia la carretera Extremadura Dina 05 con hasta 6 kilómetros de retenciones. Afortunadamente las entradas y las salidas de la capital se encuentran totalmente despejadas.
Y enseguida hablamos de unos perros muy especiales.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bajo lema Mucho más que un perro, la Fundación 11 del Perro Guía ha realizado una exhibición esta mañana en el Polideportivo Municipal de Hortaleza. El objetivo, explicar el importante trabajo que llevan a cabo estos perros para mejorar la autonomía, los desplazamientos y la seguridad de las personas ciegas. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid son más de 200 los perros guía en activo. El trabajo de un perro guía es una labor muy compleja. Un buen perro guía debe tener sus instintos minimizados para poder realizar bien su labor. La estimulación temprana en una familia de acogida es básica. Laura nos cuenta lo que implica ser familia de acogida para estos futuros perros guía.
A las familias nos entregan los perros con 8 semanas, unas cosas chiquititas y súper tiernas, y están con nosotros hasta que tienen 13 meses, 14, con un programa de entrenamiento y de cuidado. A los 13 meses le hacen unos exámenes físicos y psíquicos, y los que son considerados aptos van a entrar entonces en lo que yo llamo la universidad.
La familia de acogida enseña al perrete a ser limpio, educado y afectuoso. El animal debe acostumbrarse a entrar en las tiendas, en los cines, en el transporte público. Aprenden a salvar obstáculos, subir y bajar escaleras o cruzar la calle. El perro entra entonces en la escuela, de vuelta de su familia adoptiva, hasta que finalmente es adjudicado una persona ciega tras 2 años de adiestramiento. Para Miguel, el vínculo con su nuevo perro guía es muy fuerte.
El trayecto al trabajo y luego allí, pues como el que tengo ahora, el rey de la oficina es él. Y aparte es el vínculo, o sea, a mí aparte de gustarme los perros es la autonomía, la independencia que te dan. Y el vínculo que tienes con él es que piensa que estás 24 horas con él.
Golden Retriever, Labrador, Pastor Alemán suelen ser las razas idóneas para estos perros guía. Su labor se recompensa con una caricia o con comida y nunca se usa violencia física con ellos.
Muchas gracias, Ramón. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha adelantado esta mañana en Herrera en COPE algunos aspectos del futuro viaje del Papa a España. Una de las paradas va a ser Madrid, en donde previsiblemente se va a organizar un gran encuentro con personas de todo el país.
Que al estar presente también en Madrid, pues sea también una manera de poderse encontrar con los obispos de toda España, pero no solo con los obispos de toda España, sino que seguramente podamos realizar algún gran encuentro, ¿no?, que convoque a personas de diversos lugares de España a vivir esta experiencia de comunión y aliento apostólico.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Cada vagón de metro de cercanías o cada autobús pueden ser excelentes lugares para reencontrarnos con la literatura, conocer nuevos autores o descubrir géneros desconocidos. Es lo que pretende la campaña Libros a la Calle, que pone a disposición de los viajeros pequeños fragmentos literarios que pueden ser leídos fácilmente entre dos paradas. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía COPE este lunes 12 de enero del año 26. Un lunes nublado, pasado por agua en muchos lugares, lunes de lluvia en el centro de la península. Y lunes de reflexiones en el sector primario europeo en general y en el español en particular. ¿Por qué? Bueno, pues porque Bruselas ha aprobado el acuerdo de libre comercio con Mercosur tras 25 años de negociaciones. Y como todo acuerdo, tiene ganadores y perdedores. Es verdad que aún está la duda de si los parlamentos nacionales van a dar o no el visto bueno final, igual que el Parlamento Europeo, y de que si la teoría política se va a ver plasmada en la relación comercial. Pero bueno, ¿quiénes son los que ganan aquí? En principio todos. Por un lado, claramente los países de Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, cuyos productos se van a ver libres de aranceles en un 90%, al igual que los productos que exporte la Unión Europea a estos países, un ahorro, dicen, de 4.000 millones de euros. Algunos informes recogen cómo este acuerdo, que engloba el 25% de la riqueza mundial, abre un mercado de prácticamente 800 millones de personas y que promete transformar las relaciones birregionales. Las previsiones indican que la alianza va a implicar un incremento del comercio entre ambas regiones cercanos al 40%. Pero claro, todo esto está muy bien sobre el papel, pero el problema en la realidad está en el campo, en la agricultura y en la ganadería, en el sector primario. El campo se opone a este acuerdo por la competencia, dicen, desleal, de productos sudamericanos que no cumplen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales que en Europa, por lo que temen que provoque una bajada de precios y una pérdida de rentabilidad a pesar de las salvaguardias que consideran insuficientes. ¿Les preocupa el qué? Bueno, pues mira, que entre carne, aves, etanol, con precios menores, con menores costes de producción y así afectando a la viabilidad del campo a este lado del Atlántico. Apuntan a que el resultado de este acuerdo, sobre todo dumping en precios con productos de menos calidad, traducido, que se van a importar productos más baratos y sin los mismos requisitos que impone a los productores de aquí la Unión Europea. Al final aseguran esto afectará no solo a la calidad de los productos de la cesta de la compra, también a la salud.
Mercosur atenta directamente contra el modelo productivo de alimentos europeo. Llevamos décadas profesionalizando nuestro sector, invirtiendo en una alimentación de calidad para que de repente este acuerdo tire por tierra todo el trabajo que hemos hecho todos los agricultores y ganaderos aquí en Europa. La Comisión Europea además solo estima que el beneficio que va a generar en los productores europeos es del 0,05% del PIB. Esto es un valor irrisorio frente a las ganancias que van a tener multinacionales y empresas.
Bueno, pues el pescado está todo vendido. El acuerdo está previsto que se firme en Asunción, la capital de Paraguay, el 17 de este mes de enero.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento ya las noticias más destacadas a esta hora. Moncloa sigue pagando peajes a cambio del apoyo independentista.
Hoy toca otra vez Esquerra Republicana. Se acaba de poner en marcha la nueva empresa pública para gestionar los trenes en Cataluña y lo hace además con premio porque Transportes le cede a Esquerra un puesto en el Consejo de Administración de la nueva empresa Rodalías. Desde Barcelona, precisamente, el líder del PP, Núñez Feijóo, lamenta los tratos entre PSOE y los de Junqueras.
Es inaceptable que Pedro Sánchez haya rehabilitado al señor Junqueras como el ministro de Hacienda del Gobierno de España. Es inaceptable que el señor Junqueras diga qué hay que hacer con la financiación del conjunto de los españoles.
A todo esto, los socialistas críticos con Sánchez empiezan a moverse en público.
Hoy ha sido el exministro de Zapatero, Jordi Sevilla, quien ha lanzado un manifiesto titulado Socialdemocracia 21, en el que no figuran quienes se han adherido a él, pero donde reclama que el PSOE vuelva a sus valores iniciales. Sevilla es muy crítico con los casos de corrupción que le rodean.
No sectas dogmáticas en torno a un líder carismático y no pueden fallar clamorosamente a la hora de prevenir y atajar la corrupción entre sus dirigentes.
A la espera de conocer más detalles del próximo viaje del Papa a España, en principio en el mes de junio, todo apunta a un gran encuentro en Madrid.
Lo ha dicho esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que además de ese gran encuentro que podría celebrarse en la capital, dice que no será una visita fugaz, pero tampoco una ruta de 10 días por España como la que hizo Juan Pablo II. Argüello ha valorado también el acuerdo firmado con el gobierno para los casos de abusos en la Iglesia.
Todo el acuerdo tiene que ver con un deseo de atender a más víctimas y poderlo hacer de la mejor manera posible y generar además una conciencia para abordar este tema en todas las dimensiones, en todos los sectores de nuestra sociedad.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Barcelona 3, Real Madrid 2. El Barcelona, campeón de la Supercopa, es la decimosexta del Barça, la segunda consecutiva. El mejor del partido fue Rafinha, que marcó dos goles en el Real Madrid, pendientes de Valverde y de su rodilla, tras ser sustituido ayer. De cómo se recupera también Rüdiger, de los problemas que tiene en las rodillas, y de si Mbappé está listo para jugar más minutos esta semana. El Cholo Simeone ha pedido disculpas, que no perdón, según ha especificado, a Vinicius y Florentino por la frase del derbi al brasileño: Florentino te va a echar. En la Liga, Rayo 2, Mallorca 1, cuestionado a Arrasate en el Mallorca, y Levante 1, Español 1. Hoy se va a completar la jornada con el Sevilla-Celta, que se juega a las 9 de la noche. Y en el Dakar, tras la etapa de hoy, Nasser Al-Khelaifi se mantiene como primero con ventaja de 9 minutos 37 segundos con Nani Roma y 10 minutos 39 con Carlos Sainz.
Gracias, Corrochano. Y una noticia más del día. Isidro Fainé ha sido renovado esta mañana por 4 años más al frente de la Fundación La Caixa. La Fundación es una de las más grandes de Europa. Cerró el año 25 con 655 millones de euros destinados a políticas sociales, educativas e investigación científica médica, con el objetivo puesto en los 800 millones de euros en el año 2030. El patronato ha aprobado también esta mañana un presupuesto histórico de 710 millones de euros. La Fundación ha atendido el año pasado a cerca de 250.000 personas en España y en Portugal a través de sus programas de intervención social directa. ¿De dónde saca el dinero la Fundación La Caixa? Pues mira, de una visión, estrategia y misión que tiene en la vida su presidente, que desde el principio supo que las participaciones industriales bien gestionadas son garantía de dividendos para obra social, al tiempo que fortalecen la idea de España y las inversiones industriales en nuestro país.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Más cosas, hay otros 24 presos políticos liberados en Venezuela, aunque apenas son el 5% del total. Te recuerdo que hay 800. Enseguida te doy más detalles. Miramos también a la dura represión contra los manifestantes iraníes, pero hay un tercer punto de especial atención en el planeta. Es esa codiciada isla de Groenlandia que Donald Trump pretende controlar. Camino de allí está el equipo de La Linterna, encabezado por Ángel Expósito, para intentar encender desde allí la linterna si el mal tiempo no lo impide.
Todo depende del clima, del avión y del piloto. Vamos a estudiar todas las variables de este problema con españoles en la zona. Vamos a hablar con expertos españoles en medio ambiente y las nuevas rutas marítimas, con daneses y con groenlandeses, que sienten cómo lo viven desde el punto de vista de la seguridad.
¿Qué se juega en Groenlandia? Pues mira, la lucha por el control de territorios estratégicos y el posible abuso del derecho internacional. Desde las 7 de la tarde, La Linterna desde Groenlandia. Pero además, Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estamos viviendo horas cruciales en Irán. Allí continúa el apagón informativo en las comunicaciones para esconder la dura represión por parte del régimen contra los manifestantes.
Son casi 100 horas ya sin internet ni cobertura, lo que agrava el bloqueo en el país, mientras el número de muertos sigue creciendo. Al menos 538, según los datos aportados por las organizaciones de derechos humanos, pero grupos opositores hablan de hasta 3.000. También siguen siguen aumentando los detenidos, ya serían más de 10.000, y lo que sucede en Irán sigue marcado por esa represión y la opacidad del régimen de los ayatolás, que asegura que la situación está controlada tras las protestas que comenzaron hace más de 2 semanas en Teherán. Protestas que se han ido extendiendo por todo el país. El detonante, recordemos, la crisis económica marcada por la inflación y la caída de la moneda, pero los ciudadanos también salen a las calles a denunciar la persecución que sufren, especialmente las mujeres, o la censura. Hay incertidumbre ya que el régimen iraní ha conseguido sortear otras oleadas de protestas, las últimas en 2022, pero estas han llegado en un momento de gran debilidad para Irán.
Gracias, Sandra. Dice el presidente de Estados Unidos que los líderes del régimen iraní le han llamado y que quieren negociar después de amenazar con una posible intervención militar.
Están empezando a cruzar las líneas rojas. Parece que están muriendo personas que no deberían morir. Eso es violencia. Y estamos considerando opciones muy sólidas. Serán determinantes.
En Washington está nuestro corresponsal David Alandete. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué
tal? Oye, David, se habla de una negociación entre la Casa Blanca y ese régimen, el iraní. ¿Qué sabemos de todo
esto? Lo que podemos confirmar a esta hora es que efectivamente desde Teherán se ha enviado un mensaje indirectamente por medio de la delegación en Suiza, ya que no hay relaciones bilaterales, para iniciar un diálogo. Este diálogo se daría después de los ataques que hubo en el mes de junio contra las instalaciones nucleares de Irán y después de numerosas advertencias por parte de Donald Trump que una represión masiva de manifestantes, con los casi 1.000 muertos que se supone que hay ya, según información que maneja la Casa Blanca, encima de la mesa. De todos modos, Trump ha dicho que sí, que puede hablar con los ayatolás, que él puede hablar con cualquier persona, pero que si sigue habiendo este nivel de violencia en las calles de Teherán, puede haber una respuesta por el uso de la fuerza por parte de Trump, como ya ha hecho en el pasado.
Por cierto, David, ¿ya se sabe cuándo llega María Corina Machado a Washington o todavía no?
El presidente Trump dijo este domingo que será recibida martes o miércoles. Viendo la agenda de Trump para la semana, él se va el martes a Detroit a dar un discurso de economía sobre Michigan. Así que todo apunta a que esa reunión será el miércoles.
Gracias, David. Buen día.
Gracias a ti. Hasta luego.
Más cosas. Buena parte de los autónomos españoles, esto no te descubro la pólvora, lo están pasando realmente mal.
La regla del 33% o del tercio. Hay un tercio de autónomos que le va mal, un tercio de autónomos que está viviendo, manteniendo su actividad como puede, y hay otro tercio de autónomos que está pasándolo francamente mal.
O sea, o te va mal, o te va muy mal, o mejor que no hables de ello porque te va horrorosamente. ¿Qué está pasando con las ayudas? En esto nos estamos parando hoy aquí en COPE, en analizar hasta qué punto las ayudas para autónomos y pymes están llegando o no después de anunciarse esa movilización de dinero UE Next Generation. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esos fondos europeos que tienen fecha de caducidad y que no llegan a los pequeños.
Bueno, el 31 de agosto expira el plazo para solicitar esas ayudas. Hasta entonces el gobierno aspira a recibir 31.000 millones de euros más. En su mayoría son transferencias directas. Hasta el momento el ritmo de ejecución se ha ido acelerando. El 70% de los 70.000 millones recibidos han sido convocados y resueltos, es decir, tienen nombre y apellidos, pero la llegada a las cuentas corrientes de empresas y autónomos está siendo más lenta. Manuel Hidalgo, experto en fondos europeos de Sadecpol.
Ahora las administraciones están más preocupadas en resolver y en ejecutar literalmente estos presupuestos. La gente puede decir cuánto te va a dar, pero no si te va a dar todavía, ¿no? Y estas cantidades pues estarían rondando los 50 mil millones de euros en el último mes.
Así que a 9 meses de que expire el plazo, las empresas habrían recibido la mitad de las ayudas a las que aspira España. Los expertos, Pilar, aseguran que aún es pronto para evaluar su impacto en nuestra economía y aunque la productividad haya crecido un 1,4% anual desde la pandemia, el Producto Interior Bruto por habitante, es decir, la riqueza, sigue un 20% por debajo de la media europea, según un estudio reciente del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Pero las empresas grandes, ¿no? Porque las pymes y los autónomos ya hemos visto que no.
Es la global, la cifra global. Efectivamente, si rascas, la realidad es muy diversa.
Gracias, Marta. Y hoy en COPE estamos hablando también de una de las claves para intentar ayudar a las familias. Se llama flexibilidad, que en muchos casos brilla por su ausencia. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar de mujeres, carreras y el bolsillo.
Exactamente, porque una de cada dos mujeres ve alterada su carrera profesional tras ser madre, algo que solo ocurre para el 8% de los padres. Son femeninas 7 de cada 10 excedencias para el cuidado de los hijos o de los padres. Y luego, como hizo Patricia, suele venir una reducción de jornada o un trabajo a tiempo parcial, 5 veces más frecuente para ellas que para ellos.
Sí, claro, era una locura total. O sea, yo me levantaba al niño, le llevaba a la guardería, me venía a currar, volvía, le cogía de la guardería. O me iba al parque, o si tenía piscina, le llevaba a la piscina, luego llega a casa, ducha, cena, acuéstale, cena tú y acuéstate tú. O sea, ese era el día a día.
Según expertos como Karina Mellit Quartucci de la Escuela de Negocios EAE, lo mejor no es siempre ni sistemáticamente que los permisos los solicite quien menos gana.
Es la peor decisión que podemos tomar las mujeres, porque si en ese momento tenemos menos ingresos, ya no tendremos ingresos similares nunca más en la vida.
La alternativa para tratar de lograr flexibilidad es el emprendimiento, que se plantean 4 de cada 10 mujeres cuando son madres. El éxito del negocio o de cualquier otra posibilidad de progreso profesional depende también, subrayan, de la corresponsabilidad en el hogar. Y esto no es solo una cuestión de los hogares, de las familias, de la estrategia familiar, sino también de que lo impulsen pues las administraciones y las empresas,
¿no? Carmen, yo no entiendo muy bien. ¿Y qué propone la señora esta que dice que renuncias ya a un sueldo bueno para toda tu vida? Que renuncie el padre o la pareja, pues
no, que no
otra
siempre
mujer.
La decisión sea la de que sea, pero la mujer la que tenga que renunciar, entonces, que se vea, pues a lo mejor esa mujer ahora gana menos, pero tiene mayor progresión de futuro. Pues
¿y si son dos mujeres las madres?
Bueno, entonces habría que verlo.
¿Quién tiene la mejor progresión de futuro?
Es uno de los factores, o emprender, no necesariamente tomar la decisión que puede luego ser perjudicial para ti para siempre. No tiene por qué serlo tampoco, luego puedes reducirte un momento y luego retomar tu carrera.
Me parece súper interesante, hablaremos más de ello. Gracias.
A ti.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
de Madrid.
Estar informado.
Ya ha comenzado la demolición de la parte superior del edificio de Carabanchel tras la explosión de gas que costó la vida a una mujer de 80 años y provocó 9 heridos. Ocurría el viernes en el número 36 de la calle Azcoitia. El edificio está muy dañado, 32 viviendas siguen desalojadas a estas horas. Los 39 vecinos han dormido desde entonces en recursos del Ayuntamiento de Madrid y el resto con familiares. Una vez retirados los cascotes de esa parte superior, se podrá valorar mejor el estado de todo el edificio, cuyos cimientos a priori parecen afectados. Nos vamos hasta ese punto. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué has visto por ahí? ¿Cómo van esos trabajos de demolición?
Pues imagínate, está todo destrozado. Mira, están con dos grúas, una que lleva una retroexcavadora, que es las que, para que te hagas una idea, son las que se utilizan para construir carreteras, que se cogen cuando hace falta recoger mucho material. Y bueno, está todo el cuarto piso totalmente destrozado. Se puede ver la casa perfectamente como era por dentro. Y aquí, bueno, hay un montoncito de escombros y aparte de que hay colchones, hay ropa tirada, hay juguetes de niños, cartas. Bueno, que te puedes hacer perfectamente la idea de cómo era la vida de esta familia. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Lo que están haciendo es eso, quitar los escombros para poder investigar cómo está el edificio, si hay que demolerlo entero o si pueden entrar los vecinos a recoger sus pertenencias, vecinos que todavía no han podido hacerlo. Es un edificio, por cierto, que contaba con un informe desfavorable en 2019 sobre el estado de las fachadas. Precisamente por eso estaba en reformas justo antes de que fuera esta explosión de gas, y un vecino esta mañana nos contaba que estaban haciendo precisamente esa mañana una instalación de gas y que les pidieron a los vecinos que no abrieran las llaves del gas.
Ya, o sea que has estado hablando con los vecinos, ¿qué más te han dicho?
Eso es, son 32 32 las casas que han tenido que ser desalojadas. Hay las del 36 y las del 38, porque los del número 32 y 34 ya pudieron volver el mismo viernes a sus casas. Y son 39 las personas que están amparadas por el ayuntamiento, familias con personas mayores, con niños pequeños y con personas incluso enfermas que no pueden acceder a sus medicamentos. David es uno de ellos.
Nos han dicho que hasta que no haya la recogida de escombros y desalojen el techo no nos van a decir nada. Y estamos en la tesitura de que hoy cumple el plazo y no hay nada. Es que no nos podemos agarrar a nada. Yo ahora mismo estoy en casa de un familiar durmiendo en el suelo. Es lo que hay.
Bueno, hay mucha gente que no pudo ni coger sus documentos, que van sin teléfono, van sin dinero, que van sin ropa, que llevan la ropa puesta del mismo viernes. Muchos además perdieron sus coches también por la caída de todos los materiales a la calle. El viernes también les contaban otros vecinos que estaban robando en sus viviendas y han sufrido además la pérdida de su vecina María.
Que son vecinos de toda la vida y nos conocemos desde que éramos muy chiquititos y nos conocemos todos. Horrible, porque cuando salimos estaba su hija con sus nietos, porque uno de los nietos intentó ayudar para sacar los escombros, y nosotros veíamos a Inocencio gritar desde la ventana que ayudáramos a María, pero cuando salimos fuera del edificio y vimos la fachada fue cuando entramos en shock.
Bueno, ahora tienen que ver qué pasa con todos ellos, los que están desalojados. A las 4:30 de esta tarde tienen una reunión con el concejal del distrito y ya ha adelantado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que se está interviniendo, que se va a proceder a la demolición de las zonas afectadas y que la Policía Municipal también reforzará su presencia para evitar futuros robos.
Gracias, Sofía. Enseguida hablamos de los comedores escolares.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. La
Madreña. Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo and Go. Pedidos en lamadrena.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora muchos pequeños ya están a punto de comenzar las clases de la tarde después de comer en el cole. Un momento que para muchos es un tiempo que aprovechan para charlar de sus cosas con sus amigos, pero en el que también aprenden normas de conducta y aprenden a ser más independientes. Es un espacio ideal para socializar. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En torno a una mesa siempre es buen momento para hablar de nuestras cosas y eso les pasa también a los más pequeños, como a Martín, de 9 años.
Me gusta porque te puedes sentar con tus amigos, puedes hablar de cosas normales como qué habéis hecho en el partido de fútbol hoy o tipo así.
En el comedor aprenden a compartir mesa, a relacionarse, respetar turnos y resolver pequeños conflictos aprendiendo normas de convivencia. Es un espacio más relajado que el habitual de las clases y aporta muchos aspectos positivos a los escolares, como nos cuenta Sergio Cook, psicólogo especializado en educación.
Los comedores pues son un espacio muy bueno e ideal pues, para poner en práctica todos esos aprendizajes, ¿no? Pues, por ejemplo, el de estar los turnos de palabra, el compartir, el usar los buenos modales en la mesa, ¿no? Todo también les puede enseñar muy bien a mejorar esa convivencia intergrupal. Pues en los comedores hay unas normas diferentes y tenemos que hacernos respetar los unos y los otros.
Es además un buen momento para enseñar valores como la sostenibilidad o el cuidado del medio ambiente. El comedor puede ser además un apoyo para las familias con dificultades a través de las becas de comedor.
Pues son fundamentales, porque claro, si luego los padres, por ejemplo, si se llevan a los niños a casa y luego no los pueden volver a llevar por la tarde, por ejemplo, podríamos tener un problema de absentismo, pero que todo lo que sea ayudar, apoyar a las familias, pues bienvenido sea.
Hay aspectos positivos, pero es un espacio en el que también es importante vigilar que no se produzcan conflictos entre los alumnos.
Y hemos dejado atrás la Navidad, ahora toca ponerse bien las pilas, estamos en plenos exámenes, los estudiantes apuran todo su tiempo para prepararse, conseguir un buen ambiente de estudio no siempre es fácil y por ello muchos optan por ir a estudiar a una biblioteca. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, está claro que cuando empiezas a cambiar los planes por la biblioteca eres estudiante y te esperan largas horas de estudio. Miles de jóvenes convierten la biblioteca en su segunda casa porque tienen que apretar el ritmo, que si no, no llegan a tiempo, como es el caso de Gonzalo. Bueno, ahora que ha abierto, ¿te quedas por la noche?
Ayer no, pero normalmente sí me suelo quedar, cuando está 24 horas.
¿Y te cunde?
Me cunde. Y de hecho es bastante necesario. La etapa de exámenes está bien, viene bien.
Vas un poco justo, ¿no?
Sí.
Ay, con los que van un poco justos. Con el objetivo de facilitar esta preparación a los estudiantes, la Comunidad de Madrid ha ampliado el horario de sus bibliotecas públicas hasta el 5 de febrero. Y el horario de apertura es de 9 a 1 de la madrugada. Entre ellas, por ejemplo, la Biblioteca Pedro Salinas, José Acuña o María Moliner. Además, dos centros de la capital abrirán las 24 horas, la Rafael Alberti y Elena Fortún. Una iniciativa pues, muy bien recibida, como te puedes imaginar, entre los jóvenes que exprimen la recta final hacia los exámenes. Y la biblioteca es su sitio de confianza día y noche, y así lo vive Lucía.
Prefiero la biblioteca porque en casa me cuesta mucho ponerme a estudiar, me desconcentro y al final lo que hago igual una hora en la biblioteca tardo 4 en mi casa. Soy una persona que me cunde mucho por las noches y estoy más concentrada, entonces igual cuando ya se empieza a ir la gente pues yo voy a la biblioteca y estoy por las noches más tranquila y me cunde más.
Bueno, pues una medida que se implanta dos veces al año, también en los meses de mayo y junio, coincidiendo así pues con los exámenes, Pilar.
¿Tú estudiabas en biblioteca, Solaya?
Es decir, que yo combinaba un día en casa y otro día en la biblioteca.
Yo nunca estudié en la biblioteca.
Yo, cuando ya iba muy justa, había que meterle.
Gracias.
A ti.
Más.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
Ya me lo prestarás. A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
Recuerda que todo lo que pasa aquí lo tienes también en cope.es/Madrid y en la nueva app de COPE, seleccionando COPE Madrid. ¿Escuchas? Mediodía COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Thank you.
Durante el fin de semana, las protestas en Irán han aumentado y a la par se ha incrementado la represión del régimen de la República Islámica. Ya hay cientos de muertos y miles de detenidos. Esta vez las protestas han estallado por motivos económicos, pero además de la crisis económica hay otras crisis: la medioambiental, la social, la de seguridad y la de legitimidad. La represión gubernamental ha bloqueado el acceso a Internet en todo el país, intenta detener así las manifestaciones. Si las protestas económicas se extendieran a las poblaciones rurales y a los sindicatos, podrían convertirse en un desafío más duradero.